Gente Radio, tu día. Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia. Esta programación que Gente Radio pone a esta hora con vosotros, pues para plantear un poco la problemática que estamos viviendo desde la Iglesia como enfoque hacia la realidad que nos está tocando vivir, sobre todo aquí en España y en algunos otros sitios también de Europa. La idea es un poco, yo como cristiano, ¿cómo puedo vivir y cómo puedo pensar ante los demás de todo lo que está sucediendo? Pues por eso planteamos distintos puntos de vista, distintas noticias que hablan de por sí solo, ya desde nuestra fe cristiana, cómo es el enfoque que tenemos que dar ante esta situación. Bien, en el domingo de ayer celebrábamos la fiesta del Día de los Pobres. El Papa especialmente la ha celebrado hace 7 años que él mismo la proclamó oficialmente y nos decía, la ha celebrado muy bien, la ha celebrado en el Vaticano, ha habido también una gran fiesta y una gran comida para los pobres, se ha dado muchas ayudas y todo. Bueno, pero el Papa realmente ha disfrutado de esta fiesta. Para nosotros, ¿qué significa esto? Pues significa que el Papa nos invita a no vivir en el lujo, en el despilfarro, pues sabiendo que hay tanta gente necesitada, no tirando los alimentos, no tirando tampoco, pues vivir en la superficialidad de las cosas. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, Bien. Dice el Papa, dice, si no multiplicamos el amor alrededor nuestro, la vida se apaga en las tinieblas. El Papa presidió ayer la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. En la homilía, el pontífice se refirió a la parábola de los talentos del Evangelio de San Mateo, y mediante la cual Jesús invita a multiplicar y a fructificar lo recibido. Esta parábola nos invita a detenernos en dos itinerarios: el viaje de Jesús, pero el viaje de nuestra vida, porque al final de nuestra vida vamos a ser juzgados en el amor. Bueno, Vicente, estás con nosotros ya, ¿no?
Estamos.
Muy bien.
Hoy es un día un poco fatídico para mí.
Bueno.
Pero bueno.
Vale, pues estábamos hablando del Día de los Pobres, sí, que ayer el Papa nos proponía. Y había pues muchas ideas bonitas, dice. Seguimos diciendo cosas que nos decía el Papa. El Papa en la Jornada Mundial de los Pobres dice, ¿cuántos cristianos viven la fe bajo tierra?
Pues sí, y es lo que le pasa un poco a España, yo creo, que vivimos bajo tierra y más que nos van a echar encima por lo que está hoy celebrándose. Parece mentira, ¿eh? Del 20 de noviembre al 20 de noviembre de hace años. Y parece que no nos quitamos de encima la manía dictatorial de los españoles, de algunos españoles. Parece que la vacuna democrática ha sido insuficiente. Pero volviendo al Papa, pues evidentemente, en la Iglesia hoy es la institución, como ya venimos diciendo desde comienzos de este programa, es la Iglesia Católica, el cristianismo es el que más persecución sufre y no se acabará.
Tenemos,
claro,
tenemos noticias de esto. Bueno, ayer, anteayer teníamos los 20 mártires de Sevilla en la Guerra Civil.
Sí,
desde el año 31 hasta el año 39, bueno, se mataban a sacerdotes, a religiosos, a cristianos que llevaran el crucifijo o que rezaran el rosario, pero se les mataba simplemente por matarlos. Allí no era nada.
Y luego hay algunas ministras o ministrables o intelectuales, ¿sí?, del Partido Socialista, este último, del Partido Sanchista, porque no, ya no se puede llamar socialista, porque esto es un reniego. Pues se meten contra algunos obispos que han estado avisando desde largo. Estoy hablando del obispo Sanz, que lo pone. ponen a parir, como se dice vulgarmente en la calle, y sin embargo no quieren saber nada de lo que... porque no se sienten responsables de la historia de España, ¿entiendes? Claro, al no sentirse responsables, sino solo de su poltrona y de sus negocios, pues es una equivocación el haberlos elegido.
El obispo Sanz, precisamente el obispo de Oviedo, decía: no cabe aliarse con quienes han delinquido de tantos modos con golpismos independentistas.
Claro, entonces...
claro, pues, y esto no lo aceptan, clima. Pero si el mismo Sánchez, en las elecciones que hubo, prometió que nunca estaría con los independentistas,
pero, bueno,
pero
es que
lo prometió...
Sánchez, sí.
Pero en el mes de marzo había enviado un lacayo suyo a hablar con Puigdemont para que ponerse de acuerdo en todo lo que iban a hacer. ¿Por qué está mintiendo? Pero es que ya es de una mentira continua la que tenemos en el presidente.
Pues eso es lo que hemos hecho no mucho, claro, pero vamos, es que claro, yo tengo una lectura un poco especial de los últimos años de la historia de España, que no tengo aquí por qué, pero es triste el asunto. Así que volvamos a la información religiosa porque...
Sí, porque yo creo que va un poco mejor de todo lo que podemos decir. Bien, el Papa...
Y hoy celebramos precisamente una jornada de oración por las víctimas de abusos, que también es otro frente, porque este hombre es un frentista y abre para la Iglesia todo lo que puede, todos los frentes posibles para continuar con esa guerra en nombre suyo que hay.
Sí, no, pero bueno, lo que decíamos anteriormente, nosotros tenemos... Según los datos de ANAR, esta empresa, un 0,2%. Y según los datos de esta última encuesta, un 0,6%. Y el 99,82%, ¿dónde está?
Pues eso digo, que tenemos que pronto darnos cuenta de lo que se nos avecina y luchar, no bajar la guardia,
pero ser conscientes de que todo lo que nos diga la televisión no es palabra de Dios.
Exacto.
Que están controlando
todo. Apagarla ahora, un apagón general. Esa es una huelga a la que invito. Apagarla, por lo menos los programas en los que haya propaganda descarada, porque hay de muchos niveles, ¿eh? Todas las digamos que hoy pasa como en África, que los medios de comunicación están en un brete difícil, porque, claro, están al servicio de la mentira del poder.
Ya.
O del poder de la mentira, me da igual.
Pero es que lo que tú estás diciendo, yo hace tiempo que lo veo. Yo, por ejemplo, la 1, la 2...
Son dos
alguna cosita allí, por ejemplo, los grandes documentales, la sexta, la A3, la quinta, es que no la miro nunca,
en fin,
ni 24 horas tampoco,
claro,
si es todo una...
El adoctrinamiento es constante.
Ahí está. Es que no sé por qué está dominado totalmente y nuestro gobierno está dominado por la masonería. No penséis que este Sánchez es
dominado por
la masonería,
eso no,
y él
nadie,
con tal de mantenerse en el poder hace todo lo que le pidan que haga.
Día a día. Y claro, ya veremos Europa si nos echa una mano, porque hay que también...
Vamos a ver
tenemos... Es una Europa non santa.
Es que tenemos muchas dudas con respecto a Europa,
Claro.
¿Por qué Europa no nos ha devuelto desde hace años ya al Puigdemont para juzgarle según nuestra ley? ¿Ya le han tenido allí reservado para ellos?
En fin.
Por poner un ejemplo solo,
Pues ya digo, volviendo al Papa Francisco,
sí,
que ayer también por almorzó con los pobres, ¿verdad?
Sí.
Pues claro, no solamente es los talentos, sino que, como decías tú, hay muchos modos de administrar los talentos, unos fatídicos, falsos, que no ayudan, ni dan gloria a Dios, ni ayudan a los hombres, porque son los enterradores, estos enterradores de los valores humanos, Y aquí hay uno muy hermoso, que no vamos a decir quién es, lo dejamos incógnito para que lo adivine el personal que nos oye. Así Así que, bueno, pues no solamente es el esfuerzo por desvelar los talentos, sino por hacerlos fructificar. Ya digo, quien da gloria a Dios también ayuda a la humanidad.
Claro que
quien
sí.
No ayuda a la humanidad no solamente es homicida, sino que encima quita la gloria de Dios. Despoja al ser humano de su ser, prácticamente.
Sí, decía también el Papa, dice, la confianza en el Ángelus de ayer libera y el miedo paraliza. Y esto se refería, pues esto, a todos estos políticos que nos vienen. Si tenemos confianza en ellos, si sabemos que van a trabajar por nosotros, pues esta confianza nos libera. Pero el miedo de que nos vayan a hacer todo lo que se les ocurra, pues realmente nos paraliza. Hemos entrado ya en recesión, ya públicamente está admitido. ¿Por qué? Porque este gobierno, muchísimos de los que tienen invertir, no quieren invertir en España.
No, y pagando sus excesos y lo que se llevan por ahí, los negocios que trapichean, que hacen, que montan con los países del área bolivariana, en fin, historias de esas. Y luego además, que los pensionistas, ya verás, ya han dado una nueva, reconversión, vamos a llamarlo así, de las pensiones. Veremos a ver.
Bueno, se va hasta los 70 años ahora, ¿eh?
Sí, 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 sí. O sea que, y bueno, hay otras notas que nos afectan a la vida material. Por ejemplo, también unas normas sobre las personas que están inválidas y que necesitan de la dependencia, en fin, de un salario por incapacitación, también se han reformado. No es que lo hagan directamente, lo hacen indirectamente, dando poder a estamentos medios sobre los que ellos dominan. O sea que es así la historia del juego.
No, y
el juego es ese.
Y fundamentando mucho la eutanasia.
Bueno,
y el
no
suicidio,
quitar,
y el suicidio asistido.
Claro,
imagínate si ahora se nos quitan 5 millones de españoles de mayores de 80 años, pues ya te digo yo, subimos a flote con la economía, y esto es lo único que miran ellos.
Sí. El otro día hubo aquí en Ciudad Real unas jornadas en las que se habló en la escuela de enfermería de aquí, local, se habló del suicidio y procuraron unas estadísticas muy curiosas que, si se analizaran, pues podríamos entender muchas de las violencias que hoy soporta nuestra patria, sobre todo las violencias intrafamiliares o conyugales, en fin, lo que llaman la violencia de género. Esas estadísticas curiosamente había una proporción altísima de suicidios por hombres, o sea, de suicidios del viriles, y más baja, la mitad, de las mujeres, aunque estas doblan en intentos pero fracasan. Claro, hay mucho que pensar sobre el asunto. No conviene dar a luz a esas estadísticas, porque eso ensombrecería las políticas sociales de las que tanto hacen gala estos estupendos gestionadores.
Pero de momento ya sabemos que el suicidio es la primera tasa de mortalidad, la más grande que tenemos en España, en lo que no es propiamente médico. O sea que el suicidio...
Sí, sí, sí. O sea que... Por supuesto. Entonces, bueno, pues esto es más serio de lo que parece. Claro, los obispos no sé cómo lo están tomando, porque hoy también...
Hoy se reúnen. Hoy de esta semana se reúnen ellos.
Claro, pero lo poco que yo sé, yo creo que están un poquito también dormiditos,
Pues eso es lo que digo yo, que no sé por qué se... Ha habido el monseñor Demetrio, el monseñor San, también pues el presidente. Ha habido bastantes que han hablado, pero es que yo creo que tenemos que hablar mucho más fuerte todavía.
Yo creo que que están todavía en el sueño de los justos y consolándose con las liturgias y con otras reformas necesarias y tal, con problemas que no afectan al pueblo de Dios en directo y sangrantemente ya. O sea que ligeros toques de atención, pero no más, ¿eh? Y es una pena porque celebrando mártires que cayeron por el perdón y por una nación en la que Cristo Rey fuera realmente el que
no venían, ellos venían con la consigna de matar a todo el que fuera cristiano.
Claro, pero ¿qué hemos hecho con tantos mártires? ¿En qué se ha reducido todas esas predicaciones, esos 20 o 30 años que hemos estado llevándolo a los altares, que no hemos sabido reconciliar a los españoles? Cuando venga un mindundi de este tío, un negociador, un vendedor de asuntos canallescos para convertir a nuestra patria en una especie de depósito de cadáveres ideológicos y de ideales. O sea, no lo sé. No sé qué ha pasado.
Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Seguimos, esto teníamos el sábado y ha sido una ceremonia muy simpática en Sevilla, pues estos 20 mártires, realmente uno escucha el motivo de la muerte de cada uno y dice, pero bueno, esto de política no tenía nada, esto era un ataque abiertamente contra la fe cristiana. El padre Antonio, el compañero mío, pues en su pueblo hay una mina y tiene un pozo, ¿no? Pues nada, allí tiraron a muchas muchachas simplemente porque rezaban el rosario, porque tenían una cruz colgada al cuello.
Sí,
las tiraban los 300 metros allí a matarles y encima tiraban por si acaso se habían quedado vivas, las remataban con una ametralladora. O sea, y esto después dicen que eran cuestiones políticas. ¿Cómo que cuestiones políticas? Por ejemplo, lo de San Juan de Dios, 72 hermanos de San Juan de Dios que les mataron. ¿Qué pasó? Pues que reciben una carta de su general diciendo que no abandonen, pase lo que pase, que no abandonen a sus enfermos, que eran todos locos, que no les abandonen. Entraron allí los milicianos a matarles a todos. A ver, dime.
Sí,
dime qué política había ahí. A ver, ¿qué política?
No hemos sabido vender,
vender.
No hemos sabido advertir al pueblo de todo eso que se hizo y que parece que vamos al revés de la historia. No hemos sacado esos talentos, lo hemos enterrado y no hemos sabido jugar con ellos. Eso
bien,
es lo que creo yo.
Sí, no, pero es que cuando se ha dicho, de todas formas, la culpa la tenemos mucho nosotros. No es que
la
tenemos mucho nosotros.
La parte que me toque.
No, la parte que me toque, sí, porque yo, y lo decía el lunes pasado, pues estaba hablando, hice una pequeña encuesta allí contra la gente que conozco y todo. Digo, ¿qué televisión ves? Pues nada, todo se está viendo, toda esta basura de televisión. Aquí nosotros tenemos la 13, que no es que sea una maravilla, pero que está bastante bien. EWTN, y si queremos meter un poco al toro, bien, los demás es que no merece la pena nada.
Pero es que hoy
no la ven siquiera, que eso claro, ni la conocen. Pero entonces, claro, ¿qué tipo de cristianos tenemos nosotros?
Pero además es que, ya te digo, repito, tenemos en la mano un medio con el que podemos hacer maravillas. Ese telefonillo,
pero si no,
en lugar de tanta historieta estúpida, pues podemos utilizarlo como arma y defensa de nuestros derechos personales y sociales.
Precisamente el Papa decía que comunicar con estilo cristiano es dar un mensaje de belleza y de esperanza. Y pedía a los jóvenes, que les gusta tanto pues las redes, que evangelizaran desde las redes. Que evangelizaran desde las redes, lo decía.
Y hablando de evangelización, por ejemplo, una noticia, creo que vamos un poco hoy, no sé si me estoy saltando el guión, de manera que me voy a callar y voy a esperarte que tú vayas, como bien, siempre, dirigiendo, porque podemos abortar muchas cosas. Así que, poco a poco, vamos a ver, seguimos.
Seguimos. Bueno, vamos a terminar lo que nos decía el Papa en esta jornada mundial. Decía que la paz es posible, no nos resignemos a la guerra, va a recibir a familias de rehenes de Israel y a familias de personas que han muerto en Gaza, los dos bandos. Pues la Iglesia tiene que invitar al menos a la paz y que no nos reconciliemos ya, o sea, ya no nos resignemos a la guerra, que pues esa guerra nos puede levantar, ¿eh?
Fíjate, a mí me choca la actitud de los rabinos, jóvenes y mayores, sobre todo los mayores, que están afrontando esta manera de resolver sus cuestiones frente a Netanyahu, frente al militarismo de Netanyahu. Es curioso ver cómo hay dos bandos. En fin, hay una moral que se supone basada en la Biblia y en la Mishná y en la Torá, en la ley de Dios, vamos, y les hacen frente. Hay manifestaciones en muchos sitios de los rabinos contra esta manera de arreglar los asuntos que tiene el Netanyahu.
Bueno,
y
aquí tenemos a Parolin, que es el secretario del Papa, que ha abierto clarísimo esto, diciendo que, por favor, que están destruyendo hospitales, escuelas y todo esto. Oye, que la guerra no es eso. Claro, y los otros se están refugiando ahí porque ahí saben que no van a tirar. Pero esto se dice, estáis ahí, pues ahí tiramos, muera quien muera.
Claro, es que han perdido, yo creo, la paciencia y sobre todo respondiendo a los aguijones de los asesinos que siempre hay en los partidos, ¿no? Y sobre todo, pues estos fundamentalistas que piensan que son los dueños de la vida humana, ¿eh? Y de Dios mismo, y que interpretan la existencia desde la verdad, lo cual es un diabólico. En fin, sobre esto, ya te digo, somos víctimas, y ese victimismo que reparten los medios, ese falso victimismo, porque los medios no reclaman la responsabilidad, no, como dices tú, no hay moral ni belleza en las noticias, sobre todo las que hacen referencia.
¿Cuánto dinero les está dando el gobierno a estas televisiones españolas para que hablen lo que él quiere, nada más?
Hablen lo que quiere y callen lo que les los pone en desnudos, ¿eh?
El otro día uno de los periodistas del Toro Televisión decía: me da asco ser y tener tanto compañero de esto en la profesión mía, de esto, claro. Que se ha vendido actualmente, está hablando solo lo que Sánchez quiere, no lo que fuerte, sí. Esto, ¿eh?
Hombre, no vamos a llegar a comparar cuando se va a misa, los que van a misa, las que van a misa, en fin, y oyen las prédicas, no vamos a establecer una comparación con lo que pasó en tiempos de los Macabeos, ¿verdad? En donde hubo un rey que bueno, permitió todo tipo de abominaciones, ¿eh?
Antíoco.
No vamos a compararlo, pero estamos en ello, no solamente los españoles, hay muchos que están en esa época. Y claro, algunos tienen que quedar, ¿eh?
No, hombre, a mí lo que me está gustando ver por televisión es estas manifestaciones que están teniendo la gente.
Pues es que están la sociedad civil necesita.
No, es que se están dando cuenta de dónde nos llaman. Esto nos meten como en otra Venezuela, en otra Cuba.
Primero,
hemos entrado ya en recesión económica. En el primer momento. Y segundo, pues que nos van a dominar todo lo que sea.
Bueno,
todo lo que
van
sea.
A vender, así que bueno, pues en eso
vamos a ver si Europa mete la mano. Porque Europa más bien favoreciendo al sanchismo.
Pero en un país donde la mentira tiene derechos más que la verdad, ¿qué se puede esperar? ¿Entiendes? Es que todos venden a la madre que los trajo y al padre que los engendró. Así de claro.
Sí, pues sí. Bueno, seguimos con el Papa, que recordar que ha destacado el testimonio de Asia Bibi como ejemplo de vida cristiana en medio del martirio. Durante 6 años la estuvieron martirizando y al final la mataron porque no quiso renunciar a su fe cristiana.
Claro.
Asia Bibi es un modelo y posiblemente la tengamos en los altares pronto, ¿eh?
Pues sí.
Posiblemente.
Sí.
Sí. También, bueno, vamos a irnos a la primera parte y tenemos tres cortos. Un primer corto va a ser lo que nos está pidiendo el Papa, el vídeo del Papa en noviembre. Está pidiendo que oremos mucho por él y que la oración sea algo muy común en nuestra vida.
Pidan al Señor para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios. Porque ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente, como es nuestro Padre Dios, que es tan paciente. Puedo imaginar que todos los papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. ¿Qué, Señor? A los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Oremos por el Papa para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la Grey que le ha sido encomendada por Jesús. Y siempre con la ayuda del Espíritu Santo.
Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me.
Y recen por mí, a favor.
El segundo corto tenemos un Santo Rosario rezado por la Unidad de España en Barcelona. Pero también tenemos allí un grupo de jóvenes, pero muy jóvenes, de tipo 18, 20 años, que han estado rezando también y están rezando todas las noches delante de Ferraz, allí de esta manifestación que hay, están rezando también por España.
Sí, porque...
Y estos son jóvenes, no son gente por ahí así rara.
Exacto, no.
Escuchemos,
es que
escuchemos.
Cuenta, tienen intuición de futuro y si oyen a los padres y a los que vivieron antes de la democracia pueden aprender mucho sobre lo que el futuro puede o no puede ser, ¿eh?
Por la Unidad de España en Barcelona, en la Plaza San Jaume, imploro del Señor para España y para el mundo una paz que sea fecunda, estable y duradera, así como una convivencia en la unidad dentro de la maravillosa y variada diversidad de sus pueblos y ciudades, nos decía San Juan Pablo II. Hoy vemos cómo esa unidad se está rompiendo. Vemos cómo la fe está desapareciendo o cómo ha desaparecido completamente en muchos lugares. Y si la fe desaparece, no hay unidad posible para este pueblo. Por ello, vamos a rezar por la unidad de España, pero también por la reevangelización de esta tierra de la Virgen María, como la llamó San Juan Pablo II. Benedicto XV dijo en 1912 que el Rosario es uno de los más fecundos manantiales de gracias divinas, y San Pío X afirmaba: el Rosario es de todas las oraciones la más bella, la más rica en gracias y la que más complace a la Santísima Virgen. Hoy España te necesita. España necesita que salgas a la calle y proclamemos desde las plazas públicas que España no muere, que España sigue viva, porque todavía hay españoles que aman al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, que triunfará a pesar de sus enemigos.
Y al otro punto tenemos un sacerdote, un morenito, pues que nos habla de la importancia de ser sacerdote y lo bueno que es el sacerdote. Es muy bonito, vamos a escucharlo.
Pues hablando de apostolado, yo soy sacerdote de 3 años de sacerdocio. Todavía estoy en el momento de juventud en cuanto a la vocación sacerdotal. Yo me ordenaron sacerdote estando en el estudio. Por eso puedo decir que el estudio para mí ha sido una parte de mi apostolado, ¿vale? Yo he estudiado todo el máster, 2 años siendo sacerdote. Y ahora estoy, en este año terminando, estoy haciendo la investigación, soy sacerdote. Por eso el estudio ha sido como una cosa fundamental para mi apostolado, tanto aquí como en Tanzania, en mi país. Y en estos años de mi sacerdocio he tenido suerte de participar en otros apostolados que Dios me ha indicado. Pues estando en la Universidad de Navarra, me nombraron como capellán en el Clínico Público de Navarra. Ahí pues he empeñado un labor muy fundamental acompañando a los enfermos como capellán. Y ahí pues me recuerdo, era el tiempo muy difícil de la historia, porque estábamos pasando muy mal la vida en tiempo de COVID, ¿no? Cuando estábamos en confinamiento, eso fue cuando yo había comenzado mi labor. Tenía solamente 2 meses cuando comenzaba acompañar a los enfermos en la capellanía. Entonces era muy difícil porque hay algunos que volvieron atrás por el miedo a la muerte. Pero yo, con algunos sacerdotes más, quedamos al clínico para acompañar a los enfermos. Y eso me ha animado mucho y me ha dado un sentido de sacerdocio muy, muy así fundamental. Y a mí, el mundo del clínico, el mundo de los enfermos, me ha acompañado mucho a mi sacerdocio, porque he llegado a conocer que el sufrimiento y el dolor pues, nos lleva a Jesús, nos lleva más a sentirnos hombres, a sentirnos más cristianos, porque cuando más sufrimos, más necesitados somos. Pues, y me ha pasado pues, dar unción a personas y al mismo tiempo mirar que están muriendo. Pero lo que me llama mucha atención en ese apostolado, que gracias a Dios cuando regresé aquí en Valencia, Dios no me ha dado, me ha dado también la oportunidad de acompañar a los enfermos aquí en el clínico, en el Hospital Clínico de Valencia, pues lo que me llama mucha atención es cómo ver una persona cuando muere en paz de Cristo. Después de haber recibido todos los sacramentos y después de ungirlo el óleo santo, muere en paz. Eso es una cosa muy fundamental, muy bonito, que la verdad a mí me anima muchísimo. Es un momento de dolor, es verdad, porque mirando a una persona muriendo, pues te hace mucho sentir un dolor muy profundo. Pero al mismo tiempo, cuando ves que una persona está muriendo en paz de Cristo, te da esperanza que esta persona no ha perdido su vida. Esta persona se va a encontrar con su Creador. Por eso, eso para mí ha sido pues, una cosa que yo creo que hasta salir de aquí, cuando regreso a mi país, lo pediré. Aunque no me pongan a ser capellán, pero lo pediré, porque ser capellán me ha hecho cercano de la gente que están desamparadas, la gente que están sufriendo. Y estando aquí también, pues he entrado pues a ser una persona de acompañar a la gente. He sido un buen director espiritual, también un buen confesor, porque conociendo que la gente te necesita al confesonario, te hace también a ti ser un buen confesor, porque no puedes ser un buen confesor si no eres un buen penitente. Pues confesando, ahí sí tienes el sentido del pecado, conoces cómo el pecado hace daño a la gente. Por eso ese apostolado me gusta y me ha ayudado, pero lamentablemente pues la mayoría lo toma como un apostolado que está pedido. A lo mejor sería bien estar en las parroquias, acompañar a la gente en el bautismo, no al entierro, acompañar a la gente en confirmación, no al dolor de enfermedad. Pero para mí es un apostolado que, comenzando con la capellanía, comenzando con el acompañamiento espiritual a los que están sufriendo. Acompañando a los enfermos, pues es un buen comienzo para dar a entender el sentido cristiano del sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Porque nos manda a Jesús para que vayamos a curar a los enfermos. Nos manda a Jesús para ir pues, a quitar el dolor a los que están sufriendo. Y a los pobres son los amigos de Jesús. Por eso estoy agradecido por mi apostolado que tengo. Estoy agradecido por lo que estoy desarrollando, porque me hace más persona, me hace más sacerdote, me hace más santo que queremos, porque nuestro anhelo es encontrar un día con el Señor. Y trabajando bien en mi sacerdocio, quiero llegar al cielo. Eso es lo que me anima y estoy a gusto con mi apostolado.
Bien, y terminamos esta primera parte aquí en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. En breves momentos estamos de nuevo con vosotros. Bien, y seguimos ya ahora esta segunda parte de sintonía con la Iglesia aquí desde Gente Radio. Y vamos a dar otras noticias también porque estamos bastante fuertes hoy de noticias. Por ejemplo, una preocupación bien grande. El número de cristianos en Alemania podría reducirse a la mitad de ahora al 2040.
Pero por
la cuestión del sínodo. El sínodo está dando, por ejemplo, ha llegado a la conclusión de que en la iglesia tienen que mandar los seglares y que el sacerdote y el obispo tiene que ser un funcionario nada más, pero que los que mandan son ellos. Fíjate hasta dónde estamos llegando, ¿eh?
Pero eso es falta de evangelización, falta de sintonía con Jesús, falta de oración, claro, falta de caridad, claro, falta de autocrítica, en fin, hay muchas faltas, de un exceso de egoísmo clama al cielo, claro.
Pero claro, ¿y qué está sucediendo? Pues que mucha gente está dando de baja, estando en la iglesia fundada por Jesucristo.
Pero es lo que pasó también, mira, cuando empezaron a ordenar obispas en los anglicanos y tal, hubo también un incremento tremendo de gentes, sobre todo hombres, claro, y mujeres también, que se pasaron al catolicismo porque veían las razones,
claro,
del asunto.
Y tú sabes lo que hay, ¿no? Hay una prelatura nullius, es decir, una diócesis, sí, especial para ellos, para 8, más, ahora, tienen que ser más, porque hace ya 3 años eran 800 sacerdotes anglicanos que se han pasado a la fe cristiana. Aquí nosotros tenemos uno en el sur.
Ya digo, son fenómenos de que parecen dentro de la iglesia, porque la iglesia pues
pero todo eso lo mangonea, todo eso lo mangonea la masonería.
Claro, tentados por con unas ilusiones sobre la libertad y un iluminismo que es falso, porque es falso, todo pintado y disfrazado de derechos, que eso es lo que hay. En eso sí que hay un derechismo.
Vamos a seguir con más noticias. El Papa Francisco nos dice que es necesario promover el máximo esfuerzo para erradicar la esclavitud. No se puede hablar ahora ya de esclavitud en este tiempo que estamos viviendo.
Sí, bueno, se puede hablar, de hecho hay mucho.
Hay mucho. Y sobre todo la trata de blancas, a toda esta gente, mujeres que las traen de América y de otros sitios, diciendo que aquí van a vivir muy bien y al final terminan la prostitución todas para
el dinero. Yo tengo una página, un grupo WhatsApp que se llama Vaquita Free. Y ahí ponemos noticias todas las referentes a la trata de personas.
¿Y lo llevas tú eso?
Sí. Y bueno,
¿cómo se llama? ¿Vaquita qué?
Con las adoratrices de aquí.
¿Vaquita qué?
Vaquita Free. Vaquita era Santa Vaquita, que es
Pero es un WhatsApp.
Es un WhatsApp, sí, un WhatsApp que se, sí, ahí pueden, pero vamos, ya lo convertiremos en una página y pero, ahí metemos todo tipo de acciones policiales, legales, de los grupos de las ONG que luchan contra la trata, del Papa, en fin, órdenes femeninas que también, por ejemplo, las adoratrices que son pioneras en esto y hay otras más, en el mundo hay luchas.
Vale, vamos a seguir con buenas noticias también. En Italia, que la presidenta de Italia, la Meloni, a mí me encanta lo que está haciendo esta mujer.
Bueno, pues, lo tiene difícil, ¿eh? Sí.
Lo tiene difícil, pero oye, vale, vamos, un poco así.
Sí,
dice, Italia aprueba medidas para impedir que los menores de edad vean pornografía y contenido peligroso en Internet. Hoy claro. Aquí nosotros, no díselo al Sánchez. No, nuestro,
aquí
¿no?
Lo que hacemos es pagar a la gente que enseña en las escuelas. El Estado hace
pero,
lo contrario.
Pero,
sin contar con padre ni nadie.
Sí, pero tenemos también un objetivo de alcanzar ya más de 50.000 firmas para combatir el adoctrinamiento sexual en las aulas de España. El Instituto de Política Social destaca el abandono de la familia en políticas españolas, la negligencia hacia familias numerosas y los ataques a los valores esenciales. Y venga, meterles adoctrinamiento sexual horroroso a nuestros hijos. Y claro, nos ponemos delante del televisor a ver qué nos dicen. Es que estoy muy cansado, es que no sé qué hacer. No, llega el momento en que o espabilamos o nos hundimos.
Pues sí. Y mira tú que hay gente de derecha, claro, los que avisan, porque como no... Por ejemplo, Mayor Oreja dice, estamos en un final de etapa y llama a mostrar la fe ante el nuevo orden mundial. Bueno, lo de nuevo orden mundial es un nuevo desorden mundial a favor de los pobres,
sí.
Porque cada vez hay más y desaparecen más. Pero es que también había un comentario por ahí que ahora lo están sacando, que alguien dijo, y se lo achacan a Benedicto XVI, que el diablo iba por España. Que estaba en su primer en la agenda diabólica, España estaba en la primera.
No me extraña, ¿eh?
O sea que la cosa no es de chiste. Habrán chistes los que hacen monólogos y tal, los graciosos estos, pero que a veces dicen verdades, pero vamos, que no es para tomarlo a broma, La cosa no es tan despreciable esos criterios.
Pues sí. Bueno, vamos a poner así, intercambiando noticias interesantes.
Pues, por ejemplo, hay un en Cultura, dice, las pruebas de que los cuatro evangelios son fiables como fuente histórica sobre Jesucristo. Seguimos, porque la historicidad de los evangelios todavía hay gente que la discute,
Sí, sí.
Así que, bueno, siempre es
ha salido en InfoCatólica un profesor que dice que hay 8 puntos sobre todo, y todos son totalmente contradictorios de lo que Jesucristo hace, y que es lo que están lanzando a la gente para que Jesucristo pues no sea simplemente nada más que un puro hombre y no más.
Sí, claro.
Bueno, pues esto es...
desdivinizar para deshumanizar.
Claro, y terminamos deshumanizando también.
Efectivamente.
Vale, mira, un buen punto que yo cuando lo estaba mirando en Sri Lanka, allí cerca de la India, el 50% de los bautizados son cristianos practicantes.
Yo he comprobado eso cuando he estado en Suiza trabajando y iba a las misas con ellos, bueno, una fe y una devoción tremendas. Los filipinos y los srilanqueses, con su propio rito, era impresionante, los domingos no fallaban.
No. Bueno, pero fíjate, el 50% prácticamente, nosotros no llegamos al 7% a nivel de España. Y hay regiones de España muy separatistas y muy idiotas que no llegan ni siquiera al 1%.
Sí.
Y esto para que después nos digamos. Y claro, es que no es gratuito perder la fe. La fe nos invita a trabajar por el bien de los demás. Y si no trabajamos por el bien de los demás, que tampoco somos cristianos. Y claro, después vemos las consecuencias que suceden en todas partes.
Así es.
También teníamos otra noticia un poco preocupante. Pues resulta que en el arzobispo de Rouen,
que en Francia, sí.
Sí, pues ahí ha tenido en la basílica suya unas escenas de vandalismo impresionantes. Y claro, han tenido que hacer una misa de reparación y de todo. Nada menos que la reparación de todos esos robos y de todo esto supera el millón de euros, ¿eh? Y después, ¿qué está sucediendo? Y Francia está ya no católica, Francia.
Sí, está teniendo la hermana mayor de...
la hermana mayor y todo esto.
Europeo,
está teniendo el año pasado ya un promedio de 1.500 iglesias robadas o medio destruidas. Pero no robadas, simplemente cualquier cosita, no medio destruidas.
Sí, sí, sí,
y ahí, ahí podemos decir, ¿y cómo fue el incendio de la Catedral de París? ¿Cómo fue la de Notre Dame?
Sí, sí. Parece ser que fue un error de un albañil, pero bueno.
No, ahí hay muchas otras cosas más.
No quedó muy clara.
Hay cosas mucho más fuertes. Bien, tenemos todavía algunos puntos. El Papa Francisco va a llevar monjas argentinas al Mater Ecclesiae, donde vivió los últimos años Benedicto XVI. Este Mater Ecclesiae fue un monasterio que creó pues el Papa Juan Pablo II. Y después se fueron las monjas y ahora pusieron después al Papa Benedicto XVI para que viviera allí. Una vez muerto, ahora el Papa actual quiere traer monjas argentinas de clausura.
Bueno, hoy también ha habido, hoy ya se conocen los resultados de las votaciones en Argentina.
Ah, bueno, ¿qué te parece cómo ha salido?
El peronismo de encima, no sabemos, a ver cómo van a salir.
Vamos a ver. Vamos a ver.
Bueno, hay otras noticias como más individuales. Por ejemplo, 7 claves para evangelizar a la generación Z. Cuando presentas a alguien a Dios, hay una revolución. Y eso, bueno, pues...
es que te cambia la vida totalmente. Y el que no quiere cambiar es una ofensa que le estás haciendo. Jesucristo no fue violento. ¿Y por qué engendró tanta violencia? Porque en el que no obra según su conciencia, Satanás le trabaja de tal forma que le tira a todo el que de alguna forma le esté pues poniendo en tela de juicio lo que está viviendo. Esta es la realidad que nos está tocando vivir también hoy.
Bueno, también en España, ya digo, se ha hecho lo del 25 Congreso Católicos y Vida Pública.
Eso quería yo hablar ahora, sí.
Muy bien, pues...
Ya son 50 años que llevan, ¿eh? Y hay políticos muy importantes ahí dentro, concretamente Mayor Oreja, a mí me encanta cómo lo hace este hombre. El obispo de Madrid ha celebrado una misa allí con ellos y realmente tenemos que invitar a todos nuestros cristianos que se metan en el mundo de la política, pero no para robar como hacen estos otros, sino para realmente hacer el servicio. La política tiene que ser un servicio fundamental.
Son depredadores de la historia, son los nuevos lobos.
Sí, sí, sí. Por tanto, fijaros que ya el Vaticano II decía, el mundo de la economía, el mundo de la política, el mundo de la salud, el mundo de la familia, el mundo del trabajo, es el trabajo, es el apostolado propio de los seglares.
Sí, bueno, en España
y los cristianos, los católicos se tienen que meter también en la política.
Pues ahora
coño, que no se meten nada más que la gente indeseable, la mayor parte de ellos, la mayor parte de ellos.
Dejemos la pantallita y vayamos al directo.
Bueno, vale. ¿Tienes alguna otra noticia o terminamos?
Sí, hay un montón de noticias. Bueno,
yo creo que también dar muchas noticias es llenar la cabeza de muchas cosas y...
Hombre, pues es que, claro, esto debería ser así más telegráfico, como hace, por ejemplo, Radio María en los programas informativos, que son más escuetos, ¿eh? No vamos siempre a... Porque, claro, nosotros a lo mejor carecemos de esa formación académica, periodística, pero lo que sí hacemos gala o queremos hacer gala es de estar conectados con el hoy de cada día en la iglesia.
Claro. Claro, eso sí.
Y es un hoy que no es el hoy cualquiera, ¿eh? No es el hoy de la historia, es el hoy desde Dios, con la presencia de Dios. Y eso es lo que nos interesa, porque no tiene sentido a tener un programa que se basa en la fe y en la cultura cristiana y prescindir de Dios o silenciarlo.
Ya. No, y queremos sobre todo pues que nuestros oyentes, que ahora vamos a tener, yo creo que es una buena noticia, yo estoy teniendo un grupo de esto de los cenáculos de oración, los tengo todos los a las 4 de aquí, a las 5 vuestras de allí, y ahora me han pedido que les pase la conexión y les pase también al día siguiente el podcast de este programa nuestro, y por tanto vamos a tener mucha audiencia ahora, ¿eh?
Ya lo he visto, yo lo difundo por aquí, y bueno, y veo que Irene pues se ha molestado.
Sí, Irene se ha molestado para ponérnoslo. Uh-huh. O sea que vamos a tener esto de mucha gente que nos va a seguir viendo. Pero la invitación es al cristiano, no puede ser una persona dormida, no puede ser una persona que no está comprometida con la historia, con su vida. En nombre de Dios, nosotros tenemos, Jesucristo quiere actuar a través de nosotros, tenemos que dar testimonio. Y no podemos dejar que esta sociedad nuestra se nos muera, sino que vayamos adelante pues como Dios quiere siempre.
Bueno. Y claro, nos tenemos que hacer también eco de noticias que a lo mejor hacen daño en el aspecto de que son
también, no, pero para que católicos. Pensemos todos lo bueno, claro, y lo malo porque... que encontramos, pero para que pensemos, ¿no? El problema
pensemos
no es que
y nos convirtamos, que tenemos
ahí está.
Mucho que
¿y cuál mejorar. Es la respuesta que tengo que dar yo? A lo mejor es también solo la de la oración.
Pues
ahí
no
teníamos
poco,
ahí
eso,
teníamos
eso
un ejemplo muy grande de una mujer que le pusieron el cáncer, ¿no? Y dice, bueno, ya en terminal, ya se puso a orar con una fuerza tremenda y se le acaba el cáncer y otra enfermedad gravísima que tenía, con una fe tremenda, y ha dado testimonio que ha desaparecido todo esto. Es que no creemos en Dios y estamos viviendo pues como nos están diciendo los medios de comunicación.
Sí, como si no existiera, sí.
Ahí está. Bueno, terminamos, que no tenemos más tiempo. Los cortos son los siguientes. A ver, primero, el desmontar el bulo del 500.000 de abusos de la Iglesia Católica, que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Y la vez pasada mucho más. Es un ataque abiertamente contra la fe cristiana. Es verdad que nosotros, y fijaros, y esto sí lo podemos decir, en todas las diócesis hay una oficina para estudiar los posibles abusos que haya, y nos están hablando continuamente de esto, de que hay. Dime dónde, qué institución hay en el Estado, en los partidos políticos, en otros sitios también, donde esto se haga. ¿Dónde está?
Mira,
nosotros
este
sí
estado,
nos preocupa, a nosotros este nos gobierno, preocupa especialmente este problema, pero a
este
los demás
es
no.
Es un gobierno limosnero que da limosna con los dineros que no tiene, que no son suyos, que son del común. Y muerde por todos los lados, le interesa no solamente quitar la fama, quitar los valores de la Iglesia, sino también empobrecerla para que le sea más difícil dar el mensaje.
Claro.
Así que tenemos que estar abiertos a todas estas iniciativas, porque tienen muchos fines ocultos, no solamente
demasiados.
El fin de hacer justicia a estos pobres españoles y tal.
Sí.
No, hay una utilización descarada del asunto, así que ojo con esto.
El Defensor del Pueblo ha presentado el informe sobre abusos en el seno de la Iglesia Católica desde el año 1950, en el que ofrece datos abiertos a la interpretación que carecen de validez. Los medios de comunicación de izquierdas titulan que 440.000 personas han sido víctimas de abusos sexuales a manos de miembros de la Iglesia, una cifra que no se sostiene si leemos el informe con detenimiento y prestamos atención a sus fuentes. ¿De dónde sale esta cifra? Pues bien, sale de una encuesta encargada a GAT3 con una muestra de 8.013 personas residentes en España y mayores de 18 años. De esas 8.000, un 0,6% afirma haber sido abusado por un sacerdote o religioso católico. El 1,13% dice que el abuso tuvo lugar en un centro religioso. Esto incluye a católicos y a otras confesiones. Ojo, porque el término abuso en este informe incluye el físico, el sexual y también el verbal. Pues bien, Los medios de comunicación, ni cortos ni perezosos, han cogido este 1,13% y lo han aplicado al número de mayores de 18 años que hay en España, a casi 40 millones de personas. Y así obtienen esa cifra de 445.389 víctimas de la Iglesia. Y este dato no hay por dónde cogerlo, ya que primero, se trata de una encuesta, no se trata de hechos probados. Segundo, se equipara el abuso verbal, sexual y el físico. Y tercero, se extrapola la cifra para exagerar el dato. Aparte de esta engañosa extrapolación, el Defensor del Pueblo ofrece otras cifras. 487 víctimas y 522 casos de abusos. Las 440.000 víctimas que publican los medios son 903 veces más que las que revela la investigación del Defensor del Pueblo. Y otra cifra la dan las 70 diócesis y las congregaciones religiosas a raíz de las denuncias que recibieron, 1.430 casos. Ante todo esto, el Defensor del Pueblo propone la creación de un órgano administrativo que gestione la compensación económica para las víctimas y añade que la Iglesia debería aportar la mayor parte del fondo y que el resto corra a cargo del Estado.
Vale, ahora tenemos un tema muy interesante. Nos habla un psicólogo y nos dice que nuestros niños tanto tiempo delante de las pantallas, que no es nada bueno.
Estamos perdiendo un poco la perspectiva y la percepción del riesgo de las conductas adictivas. El móvil ha cambiado, las nuevas tecnologías, los parámetros, y sobre todo está bajando la percepción del riesgo con la marihuana, con el alcohol, con la propia exposición a las nuevas tecnologías y a los contenidos, apuestas, pornografía. Todo esto junto está generando un entorno con los jóvenes que no está permitiendo desarrollar las capacidades necesarias para afrontar todos estos factores de riesgo. La poca implicación de las administraciones y a veces desde la falta de desarrollo de capacidades en los entornos escolares está dificultando mucho el desarrollo de los jóvenes en el afrontamiento, ¿no? Las adicciones no discriminan ni de sexo, ni de entorno social, ni cultural. Yo no he tenido dificultades en mi vida, he sido un privilegiado a todos los niveles y no me he librado de esto. Mi obligación es visibilizar y poner en valor o evidenciar que esto nos afecta a todos en todos los entornos familiares. Está habiendo grandísimos dramas y desde aquí consideramos que tenemos que dar un paso adelante y afrontar o colaborar con el mayor y mejor desarrollo de la sociedad que le tenemos que dejar a nuestros hijos. Las adicciones no discriminan de situación económica. Los recursos públicos son muy pocos y los centros privados son muy caros. Entonces, ahí hay un hueco, hay un ámbito muy grande de gente en la que no tiene posibilidad de acceder a tratamientos de calidad. Con lo cual, pues bueno, nosotros nos hemos constituido como ONG con la finalidad de poder ayudar a cualquiera con independencia de su situación económica.
Y el otro punto es muy simpático, dice, ¿cómo preparamos a los niños para asistir a la Santa Misa? ¿Por qué es que no les llevamos? Ay, porque dan guerra, ay, porque no sé qué. La formación cristiana, las raíces de la formación cristiana se dan hasta los 8 años, después ya muy poco lo que puedes hacer. Eso es los estudios psicológicos que se han hecho. Y claro, si durante estos 8 primeros años no hemos llevado a los niños a la iglesia, no les enseñamos a rezar,
no les acompañamos,
entonces, ¿qué va a ser? Vamos a escucharlo todo esto.
Tus hijos se aburren en misa y se descentran, no te preocupes que te voy a dar 7 consejos para que empiecen a mantener la atención. Nosotros vamos a una parroquia en la que suele haber muchos niños, sobre todo a ciertas horas, y a mí me gusta mucho que haya niños, me gusta mucho oírles. Creo que le dan vida a la parroquia, que es una parte muy importante, pero también hay veces que el nivel de ruido y de movimiento sube demasiado y la verdad es que llegan a molestar a la gente, incluido el sacerdote. Y eso es algo que como padres deberíamos intentar evitar, entre otras cosas, no solo para no molestar a los demás, sino porque estamos tratando de educar a los hijos en la fe, de que los niños entiendan la importancia de la misa y de la Eucaristía, que entiendan dónde están y qué estamos haciendo allí. Pienso que muchas veces cuando estos niños que se despistan, que no prestan atención, que se aburren, que se quieren ir, es porque no saben dónde están y lo que estamos haciendo. Así que tenemos que empezar por explicarles las partes de la misa. Es algo que sorprendentemente mucha gente no hace con los niños, muchos catequistas no hacen con los niños, y creo que es muy importante porque cuando tú sabes en qué punto estás y sabes qué viene después y sabes cuánto falta para terminar, es mucho más fácil que mantengas la atención porque estás siguiendo un itinerario. Y da igual si hablamos de misa, si hablamos de una clase, si hablamos de una película, incluso en los vuelos, en los aviones te ponen una pantallita donde se ve el mapa y se ve el trayecto que estás haciendo, cuánto llevas ya y cuánto te falta. Y esto te ayuda a calcular un poco, bueno, por dónde vamos y qué estamos haciendo y qué viene después. Y para no hacer este vídeo demasiado largo, en otro vídeo voy a explicar las partes de la misa explicadas de manera sencilla para que las entiendan los niños. ¿Trato hecho? En segundo lugar, enséñale las oraciones, porque cuando puedes participar activamente es mucho más fácil estar pendiente de lo que está pasando. Estás pendiente de cuándo me toca hablar, cuándo me toca callar, qué es lo que tengo que decir en cada momento. Las oraciones de misa no las van a aprender solo porque una vez a la semana vayan y lo oigan, porque muchas veces solo se escucha como un murmullo, que no sabes muy bien qué está diciendo la gente. Si no lo entiendo yo a veces que soy adulta, ¿cómo lo va a entender un niño cuando a lo mejor hay palabras que ni entiende? Eso es algo que hay que hacer antes, que hay que hacer en casa, un poquito cada día, y no todas las oraciones de golpe, simplemente eliges una y la vas practicando en casa hasta que el niño se la aprende. De paso, a lo mejor te viene bien a ti también. Y además de las oraciones, pronto me empecé a dar cuenta de que si vas siempre a misa, a la misma parroquia, el mismo día, a la misma hora, normalmente la música es la misma y las canciones se repiten. Entonces, ¿qué tal si con los niños practicamos esas canciones para que, igual que con las oraciones, puedan participar activamente? Se les va a hacer mucho más llevadera la misa, se les va a hacer mucho más corto y mucho más ameno. Otra cosa que hacemos todas las semanas con nuestro hijo, que ahora tiene 7 años, es leer las lecturas antes de misa. Nosotros personalmente vamos a una parroquia que queda como a 20-25 minutos en coche de nuestra casa. Entonces lo que hacemos es aprovechar ese trayecto en coche para leer las lecturas del día. Pero si tú vives muy cerca, vas andando, igualmente te planificas para un ratito antes o en algún momento del mismo día leer las lecturas. Y si vas a una misa que es muy temprana, las puedes leer el día anterior. Y me dirás, ¿y tú cómo sabes? Me dijo una amiga una vez, ¿y tú cómo sabes cuál es la lectura del día? Si hasta que llegas y te la leen no puedes saberlo. No, sí que puedes saberlo porque esto no es algo que se improvisa y porque además la iglesia es universal, entonces da igual a qué parroquia vayas, da igual en qué país, en qué idioma, la lectura va a ser la misma. Nosotros usamos la aplicación de la Conferencia Episcopal, donde todos los días tienes todas las lecturas del día. Tenemos también en papel una revista que se llama Magnificat, que también te viene todo lo de todo el mes, entonces puedes ir preparándote antes de ir a misa. Y lo que hacemos también es que cuando hacemos esa lectura previa de las lecturas, valga la redundancia, si el niño tiene alguna pregunta, en lo que podemos le contestamos, le explicamos qué es lo que acabamos de leer. Es un poco como hacerle una mini homilía para que entienda, pero a veces hay alguna pregunta que nosotros tampoco sabemos responder, entonces lo que hacemos es decirle, bueno, cuando acabe la misa, se lo preguntamos al sacerdote. Y es una forma también de que la misa no sea solo como este espectáculo que voy a ver, como este teatrillo que voy y solo espero que acabe para poderme ir. No, es algo en lo que participamos activamente incluso después de terminar porque vamos y pedimos una aclaración de algo que no entendemos. En algunas parroquias además hay misas infantiles y para algunos niños es mucho mejor porque llevan otro ritmo, se hace la homilía adaptada para ellos, muchas veces con participación. En nuestra parroquia, por ejemplo, en la misa infantil, la homilía se hace con un micro de mano para que los niños puedan también responder a las preguntas y participar con sus comentarios. A mí personalmente no me gustan las misas infantiles. Mi hijo lleva muy bien las misas normales, pero creo que es una buena opción para algunos niños que a lo mejor todavía no están preparados para prestar atención durante la misa entera. Algunas familias también lo que hacen es llevar un cuaderno para que el niño pueda garabatear, dibujar, escribir, No significa que no estén prestando atención. Nosotros esto no lo hacemos porque mi hijo tampoco es muy de lápiz y papel. Pero si a tu hijo le sirve algo así, puede ser una buena herramienta. Sirve para dos cosas, porque por un lado para que no molesten, porque mientras está dibujando no estará hablando y no se estará moviendo. Pero por otro lado también para algunas personas es más fácil mantener la atención cuando pueden estar garabateando o cuando pueden tomar notas de aquello que están escuchando. Entonces no descartemos esa opción para los niños. Obviamente pienso que es importante educarles para que entiendan que esto es como una fase de transición, que es algo que pueden hacer ahora porque son pequeños, porque están aprendiendo, pero que vean que los adultos no estamos tomando notas y no estamos haciendo dibujos ni nos estamos moviendo cuando estamos en misa. También es importante elegir estratégicamente el sitio donde te vas a sentar. Y eso va a depender mucho de cómo sean tus hijos. Claro que si tienes muchos hijos y son diferentes, pues a lo mejor no es tan fácil elegir dónde sentarse. Mi hijo, por ejemplo, prefiere sentarse delante, cuanto más adelante mejor, porque así, primero, ve mejor al sacerdote y a los lectores y a los monaguillos que le gustan mucho y además no tiene gente delante que le pueda distraer. Pero con otros niños, a lo mejor más pequeños o más movidos o que todavía no entienden bien qué estamos haciendo, es importante que te sientes en un sitio donde se puedan levantar y se puedan mover libremente sin molestar, por lo tanto hacia la parte de atrás, y también lo suficientemente cerca de la puerta para que si es necesario puedas salir sin molestar al resto de la gente.
Bueno, y así concluimos nuestra programación de hoy, sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz. Hasta el próximo lunes nos despedimos con la bendición del Señor. El Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Hasta el lunes todos.